Señoras, señores, ¿qué tal están? Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar un día más aquí en la sintonía de Cultura FM, la sintonía de salud y calidad de vida, también a través del canal 4 de televisión. Por supuesto, todas las personas que tienen a bien sintonizarnos a través del Facebook Live ahora mismo en directo y luego la difusión a través de redes sociales. Es el último martes de mes y habitualmente la última semana del mes, pues nosotros tenemos el placer de hablar de temas relacionados con la empresa, con la seguridad, con la salud en el mundo del trabajo, con la prevención de los riesgos laborales. Eso que coordina y trabaja también Daniel Tapial y que los señores y amigos de Full Audit pues nos invitan a poder compartir con todos ustedes. Así que bienvenidos, esto es Salud y Calidad de Vida. Concretamente, dentro de esta serie de programas con Full Audit, estos programas de una periodicidad aproximadamente mensual, vamos a hablar de las claves de la gestión en salud, seguridad en el trabajo, integrando la discapacidad en esos sistemas de gestión que les acabo de mencionar. Y para abordar este tema, pues tenemos a cuatro excelsos ponentes, un póker fantástico de ases. Aquí a mi izquierda, situación puramente geográfica en el estudio, mi buena amiga y amiga de muchos de ustedes, porque es un habitual en el programa, que ahora hacía tiempo que le poníamos falta, la señora Manuela Brinques, auditora jefe en Full Audit. Querida Manuela, señora Brinques, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Ricardo.
Un placer siempre tenerte aquí con nosotros. El tema de la discapacidad es un tema muy interesante que vamos a abordar esta noche, también ayudados por el profesor Xavier Baraza Sánchez, que es director del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la UOC. Profesor Baraza, muy buenas noches.
Buenas noches, Ricardo, y gracias por contar conmigo una vez más.
Xavier, no, gracias a ti, que sé que haces un esfuerzo por estar a estas horas, sales de clase, pero te lo agradezco toda la audiencia. Seguro que te lo agradece muchísimo, igual que agradecemos y damos la bienvenida a estos programas. El profesor Baraza también es un habitual. Damos la bienvenida y siéntese como en su casa, porque en ella está, a don Ricardo González Guerra, que es jefe de Seguridad, Salud y Bienestar en Ilunion. Ricardo Tocayo, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Manuela, un placer verte de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sentiros todos, sentiros, insisto, cómodos para poder interrumpiros dentro de un orden, para poder añadir, para poder ampliar lo que vuestros compañeros vayan diciendo. Y creo que Aleix está terminando de contactar con nuestra cuarta invitada, que ya la tenemos vía telefónica. Es Virginia Suárez. Virginia es técnico de prevención del servicio de PRL en Cruz Roja Española. Virginia Suárez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Virginia, colega, periodista, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy en el otro lado de la barrera, Virginia.
Sí, bueno, en ese lado que no nos gusta a nosotros.
Te doy toda la razón, pero tienes tres compañeros de viaje de maravilla. Y cualquier capotazo, pues aquí si uno puede también lo va a hacer. Seguro que nos lo vamos a pasarlo de maravilla y sobre todo vamos a informar bien sobre esa integración, sobre esa gestión de integración en la salud, en la seguridad del trabajo de personas con discapacidad. Antes de entrar en materia, querida Manuela, hay una cosa que me gustaría que nos aclarases a todos. La diferencia que existe, si es que la hubiese, entre trabajador con discapacidad y trabajador especialmente sensible. Digo esto porque creo que es un término regulado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las obligaciones que hay respecto a ellos en materia tanto de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo distinguimos el trabajo con trabajador con discapacidad y el trabajador especialmente sensible, señora Brinques?
Sí, suele haber confusión acerca de esos dos conceptos, ¿no?
Sí.
Normalmente se da por supuesto que un trabajador con discapacidad es un trabajador especialmente sensible, y claro, no tiene por qué, ¿no? Yo creo que la confusión viene sobre todo porque en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando habla a trabajadores con especial sensibilidad, dice algo así como incluidos los que tengan una discapacidad. Pero eso no quiere decir que un trabajador con discapacidad sea necesariamente un trabajador especialmente sensible, ni por supuesto todos los trabajadores especialmente sensibles son personas con discapacidad.
Cierto.
Un trabajador especialmente sensible es aquel que por sus condiciones personales o biológicas son especialmente sensibles a algún riesgo. Es decir, cuando los técnicos de prevención hacen la evaluación de riesgos, la evaluación de riesgos la haces estándar, ¿no? Es una evaluación que contempla las condiciones de la mayor parte de la población trabajadora, ¿no? Incluso hay normativas a lo mejor específicas, como puede ser la de manipulación manual de cargas, que te habla de unos pesos máximos, siempre pensando en, bueno, en la mayor parte de población trabajadora, pero lo cierto es que hay personas pues que tienen especial sensibilidad, pues por ejemplo, porque hay personas que tienen alergias, por ejemplo.
Sí.
Personas que a lo mejor están en plantas de
y son sensibles química al ácaro o al látex o claro, lo que se produzca.
Bueno, el látex, por ejemplo, es bastante habitual, por ejemplo, entre el personal sanitario. Sí. O que desarrollan una sensibilidad precisamente por estar expuestos a
eso.
Ello.
Es, sí,
o personas que están en una planta de producción de productos químicos y determinados productos son especialmente sensibles a ellos, más allá de que obviamente haya que proteger a cualquier trabajador de la exposición a algo que pueda ser nocivo para él, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, un trabajador especialmente sensible es aquel que es especialmente sensible, o sea, que tiene una mayor sensibilidad a un riesgo, que puede ser un riesgo físico, como por ejemplo, el ruido, ¿no? Tenemos una normativa que también regula a partir de cuándo se considera el ruido un riesgo, ¿no? Pero puede haber personas que por debajo de esos umbrales para ellos sea nocivo ese ruido, ¿no? A vibraciones, por ejemplo, a, como te comentaba, a productos químicos, incluso, por ejemplo, una persona que pueda tener algún tipo de trastorno del sueño y pues no pueda ocupar un puesto de trabajo nocturno o con turnos rotatorios.
Exacto.
Y eso no quiere decir que tengan una discapacidad reconocida. Y, por el mismo motivo, una persona con una discapacidad reconocida no necesariamente es un trabajador, tiene sensibilidad especial a un riesgo de su puesto de trabajo. Por ejemplo, una persona que tenga movilidad reducida y a lo mejor tenga una discapacidad reconocida, pues su puesto de trabajo, si es un puesto de trabajo de estar todo día pues con un ordenador, pues no hay ningún tipo de limitación por su discapacidad a su trabajo, ni se ve agravado ningún riesgo por su discapacidad, ¿no? O sea, en este caso no sería un trabajador especialmente sensible aunque tuviera una discapacidad, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer esa separación. En cualquier caso, lo que nos dice la normativa es que hemos de proteger a todos los trabajadores. Y en aquellos casos en los que tengamos un trabajador que tiene una especial sensibilidad a un riesgo, lo tenemos que identificar, evaluar, contemplar y ver qué medidas adicionales de prevención o de protección tenemos que tomar. Y lo mismo si es un trabajador con discapacidad, tenemos que reevaluar el puesto y ver si hay alguna interacción entre su discapacidad y los riesgos de su puesto para ver si hay que tomar alguna medida adicional más allá de la que nos dice la evaluación de riesgos, digamos, estándar.
Pero eso de la sensibilidad a veces debe ser complicado. Debe ser complicado el decir, esa persona es sensible a determinado producto, a determinado material, como bien ha comentado la señora Brinques, y entonces vamos a solventar el problema. Debe ser, entiendo, algo complicado. Yo no sé si las empresas, señor González Guerra, Ricardo, tienen clara a la hora de gestionar los sistemas, valga la redundancia, de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, bien sea una persona con discapacidad o sea una persona sensible. En vuestro caso, en Ilunion, ¿cómo abordáis este tema?
Bueno, Manuel lo ha explicado perfectamente. Nosotros tenemos muy claro que lo nuclear, en este caso, es la especial sensibilidad a los riesgos, con independencia de la situación o característica personal o estado biológico conocido de la persona que le haga especialmente sensible a esos riesgos. Si es una persona con discapacidad, puede ser sensible a esos riesgos o no.
O no.
Y es en relación con eso con lo que entendemos que hay que determinar la especial sensibilidad de los trabajadores. Y en este caso, pues evidentemente, quien debe discernir esa especial sensibilidad es la parte de vigilancia de la salud. Nosotros tenemos ese concepto claro porque, bueno, a nivel técnico podríamos realizar distintas actividades o sobre todo identificación de potencial especial sensibilidad a riesgos derivados del trabajo, pero quien tiene que determinar la especial sensibilidad de los trabajadores y trabajadoras en este caso es el área de vigilancia de salud, medicina del trabajo, a través de un reconocimiento médico, teniendo en cuenta las características personales, su estado de salud y las tareas y actividades que se realizan en el trabajo. En base a eso, son los médicos quienes nos indican si la persona es especialmente sensible o no. Y en base a esa especial sensibilidad, pues evidentemente eso se tiene que sustanciar en algo, porque también nos encontramos con muchas sorpresas del orden de lo que Manuela comenta en el sentido de cómo se considera erróneamente trabajador especialmente sensible a una persona con discapacidad por el hecho mero de tener una discapacidad reconocida, que no siempre es así, ¿no? Y hay veces que también algunos servicios de prevención pueden hablar de este trabajador es especialmente sensible. Vale, pero ¿sensible a qué? ¿No? Entonces esto es importante determinarlo, porque en función de esa especial sensibilidad, la parte técnica en prevención de riesgos laborales tiene que poner los medios necesarios para que el trabajador vea adaptada sus condiciones de trabajo, su puesto de trabajo y que pueda desempeñar su actividad con total normalidad.
Eso es lo que yo decía, que puede ser difícil, ¿no? De acabar de entender, sensible, no sensible, el médico lo puede dictaminar, no sé si aparte del médico hay otras personas, los expertos en prevención de riesgos laborales, también podéis saber evidentemente los gestores de salud y seguridad en el trabajo este tema, pero lo cierto es que alguien puede entrar en una empresa, puede entrar en el Union, que pertenece al grupo de la ONCE, por cierto, ya lo saben ustedes, y crear esa sensibilidad dentro de ese puesto, es decir, ser sensible una vez entrado en el trabajo, evidentemente, claro, igual que uno puede tener un accidente y tener una discapacidad por él, ¿no? Pero la línea yo la veo muy finita, Ricardo.
Sí, bueno, la línea puede ser fina, pero nosotros entendemos que lo trabajamos bien, ¿no?
Seguro.
Me refiero a que todas las empresas que tengan un concepto claro sobre esto, apoyándose en vigilancia de la salud, entiendo que pueden trabajar la especial sensibilidad de los trabajadores de una manera muy adecuada. Y, bueno, básicamente se trata de eso, ¿no? De conocer el estado de salud de las personas y la relación de sus situaciones de salud con las características del trabajo y con los riesgos a los que están expuestos. Entonces, a partir de ahí, en la especial sensibilidad a las circunstancias que sean, el servicio médico de cualquier servicio de prevención pues te orienta en este sentido y te puede decir perfectamente, bueno, pues esta persona tiene dificultades en bipedestación, en sedestación, no puede estar mucho tiempo de pie, no puede estar mucho tiempo sentado, no puede manejar cargas de tal o cual peso, o no puede hacer nocturnidad, un poco en la línea de lo que comentábamos, no sé, las limitaciones que forman parte de las cartas de actitud, ¿no?, de los trabajadores. Cuando se detecta alguna sensibilidad, nos orientan a nosotros a hacer la actividad preventiva, ¿no?, y a preparar pues el trabajo que hay que hacer para adaptar las condiciones de trabajo, ¿no?, y que el trabajador no se vea sometido a esos riesgos a los que está expuesto, ¿no?, minimizarlos, eliminarlos de raíz.
Xavi y Virginia, ir tomando nota por si luego queréis añadir algo, pero es que me gustaría ahora preguntarle a Manuela, a la señora Brinqués, ya hemos hablado en múltiples programas de las diferentes obligaciones que en materia de prevención de riesgos laborales deben abordar las empresas, que evidentemente no son pocas, y cuantas más hayan mejor, más seguridad habrá en esa materia. Sin embargo, Manuela, seguro que podemos destacar algunas de esas obligaciones en las que el hecho de contar con trabajadores con discapacidad hace que tengamos que repensar seguramente la forma de hacer. ¿Nos podrías decir si para ti cuáles son las más importantes de esas obligaciones y cómo abordarlas correctamente?
Mira, hay una cosa que está muy clara y es que toda la normativa de prevención va dirigida a un único objetivo, que es proteger a los trabajadores. Y eso no hace diferencias. Quiero decir, que sea como sea una persona, hay que protegerla. Sí. Con lo cual, tenemos que poner todos los medios para poder identificar y evaluar los riesgos adecuadamente. esto incluye que en ocasiones tendremos que hacer evaluaciones específicas. O sea, la evaluación hay que hacerla del puesto de trabajo. Pero como te decía antes, las evaluaciones estándares son aquellas que van dirigidas a la mayor parte de la población. En el momento en que nosotros podamos sospechar o tengamos información de que una persona tiene unas características personales que pueden hacer que esos riesgos se vean agravados o que aparezcan nuevos riesgos, ¿no? Porque lo que puede ser un no riesgo para una persona, ahora comentaba Ricardo el tema de la bipedestación, ¿no? Sí. Cuando se evalúa el riesgo de bipedestación, se habla de bipedestación prolongada, pero lo que puede haber personas en las cuales estar media hora de pie ya puede ser algo inasumible, ¿vale? Con lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es establecer. Muchas veces las personas con discapacidad, y esto Ricardo lo sabe muy bien, cuando entra en una empresa ordinaria son reacios. Hay veces que la discapacidad es evidente y hay veces que no lo es. Y muchas veces pues hay cierto miedo, ¿no? A dar información acerca de discapacidad, bueno, por el miedo a que eso pueda representar un problema en su inclusión en la empresa ordinaria. Pero es importante crear un clima de confianza en el entorno laboral para que las personas que puedan tener algún tipo de limitación, sea con discapacidad certificada o no, en las cuales creamos que necesitamos algún tipo de adaptación del puesto, demos la información. O sea, se crea un clima de confianza para que estas personas puedan dar la información relevante que permita que el servicio de prevención conozca toda la información para evaluar el riesgo personalizado de esa persona, ¿no? Para que esa persona pueda tener el mismo nivel de protección que cualquier otra y se haga la adaptación del puesto necesaria para que esa persona tenga el mismo nivel de protección, ¿no? Que cualquier otra persona. Esto es muy importante, hacer esa reevaluación adaptada a las circunstancias de esa persona para que no nos dejemos nada que pueda suponer un riesgo extra para esa persona. Una vez hemos hecho esa reevaluación...
Perdón, y esa reevaluación no tiene fechas. Esa reevaluación es cuando es necesario hacerla, ¿no?
Claro, obviamente, obviamente. O sea, todos tenemos...
Es una reevaluación continuada.
Claro, si ya existía ese puesto de trabajo, si no es nuevo, ya teníamos que tenerlo evaluado. Pero, como decía, puede ser necesario reevaluarlo en función de las características de esa persona. Por eso es importante conocer, tener la información adecuada, ¿vale? ¿Quién mejor nos puede dar esa información que la propia persona interesada? Sí. Obviamente, siempre es recomendable, digo que es recomendable porque tenemos una normativa que el tema del reconocimiento médico nos hace muy difícil a veces que se pueda hacer siempre, ¿no? Porque, bueno, casi siempre es voluntario, con algunas excepciones, ¿no? Por lo tanto, no siempre vamos a disponer, a lo mejor, de la información derivada del médico del trabajo.
El secreto de la salud de cada uno, claro.
No, y más que el secreto, porque el médico del trabajo sí que emite un certificado en términos de aptitud, diciendo si esa persona es apta o tiene alguna limitación, lo cual es lo ideal, ¿no? Porque entonces ya nos dice qué limitación tiene o qué es lo que no puede hacer, ¿vale? Y entonces ya tenemos una información, ¿vale? Pero la misma persona interesada, el mismo trabajador o trabajadora, nos puede dar mucha información, ¿vale? Quien mejor se conoce es él. Y entonces eso nos va a permitir hacer una evaluación adaptada a esa persona, a sus circunstancias, y identificar las mejores medidas de prevención y de protección que podemos ofrecerle a esa persona y tener la seguridad que la tenemos bien protegida. ¿Qué es lo que nos pide la normativa? Que protejamos a nuestros trabajadores, ¿vale? Entonces, en la medida en que la evaluación de riesgos estándar no se adapta a esas circunstancias, pues la tendremos que adaptar. Si se puede adaptar el puesto de trabajo, pues fenomenal. Y si no, pues bueno, tenemos que ver cómo lo reubicamos a esa persona. Puede ser que haya circunstancias que sean temporales también, ¿eh?
Sí, sí.
Por ejemplo, estamos hablando de personas con discapacidad, pero estamos pensando también en personas que a lo mejor pues están en un proceso posoperatorio o, bueno, o mujeres embarazadas que a lo mejor, pues bueno, temporalmente pues ven limitados sus funciones, ¿no?
Profesor Baraza, voy con usted, Xavier, y es todo un veterano en el programa con el que en múltiples ocasiones ya hemos conversado acerca de las competencias de los profesionales de la seguridad laboral y en el trabajo. En este caso, y hablando de un colectivo que a priori, Xavier, y por lo que vemos es necesario un abordaje específico, ¿no?, de la seguridad y salud en el trabajo, ¿crees que la formación que actualmente disponen estos profesionales es suficiente como para garantizar una adecuada competencia?
Bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? Tradicionalmente hemos formado gente con un nivel técnico importante y las competencias han tratado de forma más somera, ¿no? En los diferentes programas formativos. En este caso nos encontramos nuevamente. La formación es una competencia que los prevencionistas tienen, una competencia que desarrollan y forman a su personal, ¿no? Pero en este caso con una dificultad añadida, que es un colectivo de discapacitados con unas necesidades específicas, ¿no? Yo creo que hemos de plantearlo en una línea que Manuela también iba, pues las evaluaciones de riesgos generales vamos a adaptarlas en los casos que sean necesarios, que al final es lo que nos marca la ley. Una evaluación de riesgos puede ser colectiva, pero al final tiene que ser aplicada a cada uno de los trabajadores. Yo creo que una de las líneas de trabajo con los prevencionistas sería justamente mejorar sus competencias a nivel de formación, es decir, en cuanto han de asumir este rol. Yo comparo cuando me comentaste esta intervención, ¿no? Comparaba con la situación de los profesores de universidad, que sí que tenemos esa competencia y además la desarrollamos cada día. Normalmente somos expertos en macroeconomía, en economía financiera, en derechos humanos, en muchísimas cosas, ¿no? Pero es verdad que cuando nos encontramos ante una situación de haber de formar a una persona con una discapacidad, requerimos de apoyo, porque no forma parte de nuestra formación habitual, ¿no? Y yo creo que esa misma situación es extrapolable a los prevencionistas. Entonces, deberíamos de marcar muy claramente cuáles son las pautas que le pueden conducir. Es decir, ha de ser capaz de analizar el mismo como transmisor de esa formación, debería de ser capaz de analizar el canal, cómo vamos a llegar, ¿no? Yo creo que un elemento importante es cuál es esa diversidad ante la que nos encontramos, ¿no? Nos podemos encontrar con algunos trabajadores con una discapacidad motriz, bueno, pues evidentemente la parte de conocimiento no va a tener un problema. Nos vamos a encontrar con gente que a lo mejor tenga otro tipo de discapacidad intelectual. Nos vamos a ir encontrando con diferentes perfiles y, por tanto, ¿cómo transmitimos la información? ¿Qué canal utilizamos, ¿no? Es decir, esto lo vemos, por ejemplo, con los recursos de aprendizaje cada día. Es decir, nadie pone muy nervioso ver un vídeo en el cual no hay lengua de signos o al mismo tiempo no hay una explicación asociada, ¿no? De lo que está ocurriendo, no necesariamente solo la lengua de signos. Entonces, eso nos está pasando en toda nuestra transmisión de conocimiento. Entonces, también el canal es muy importante y debemos de dar esas herramientas a los prevencionistas que han de enfrentarse a este tipo de formación. Ya digo, desde cómo transmite uno mismo, ¿no? Que en esto, pues, hemos de pensar que somos prevencionistas y no necesariamente profesores formados y capacitados en docencia, pedagogía y cómo hacerlo, en el canal y también teniendo muy en claro las características del receptor. Yo creo que en este caso más que nunca hemos de adaptarnos para que ese mensaje de concienciación, ese mensaje de riesgos, ese mensaje de situación profesional llegue a quien tiene que llegar, independientemente del perfil de ese trabajador, ¿no? Entonces yo creo que de la misma forma que nos pasa, ¿no? con la adaptación de los puestos de trabajo, con esa evaluación de riesgos que tenemos que ir actualizando en función de las necesidades que vamos teniendo y de las características de los trabajadores, también esos planes de formación deberíamos de ser capaces de tener esas adaptaciones. Pero eso es un reto que creo que los profesionales de la prevención de riesgos laborales tienen ahora mismo. Ya en otras intervenciones yo siempre he dicho que el prevencionista tiene que empezar a, no sé si alejarse de los conocimientos técnicos, pero sí que tiene que tener un desarrollo competencial mucho más elevado. Y ese desarrollo competencial a nivel de formación le llevará a saber abordar determinadas situaciones de una forma mejor de como lo está haciendo actualmente, ¿no? Pero verdaderamente, como te digo, es decir, yo creo que esto no es el café para todos, como hacemos a veces. Esto es una formación que tenemos que adaptar a una situación real. Es decir, eso está allí, por lo tanto, es un trabajador más de la empresa. Y, por tanto, nuestra obligación es que esté formado en los riesgos en los que va a estar sometido, que conozca las medidas a las cuales tiene que tener acceso para poder minimizar esos riesgos, que conozca todas las vías de comunicación, de participación. Entonces, nosotros hemos de ser capaces que todo ese conocimiento que todo trabajador de la empresa debe tener llegue, con independencia del transmisor, insisto, del canal que utilicemos y de las características del receptor.
Como en medicina se dicen que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, aquí no hay trabajos, hay trabajadores, y cada uno, evidentemente, es diferente. Todo lo que hemos...
Ricardo, señor, al hilo de lo que ha comentado Xavier...
Podéis interrumpiros, claro,
tema,
sí.
El tema de las competencias de los prevencionistas es súper importante. Y no solamente en lo que ha dicho, o sea, cuando antes hablaba de crear un clima de confianza, yo, por ejemplo, que yo soy auditora y visito muchas empresas, a veces te encuentras técnicos de prevención que te das cuenta que conocen muy bien la casa, que los conoce la gente a ellos. Cuando visitas los centros de trabajo te das cuenta de que se han pateado los centros, que conocen la actividad, que los trabajadores le conocen y que se ha creado ese... ese puente, ¿no?, con los trabajadores, por los cuales, bueno, pues él es capaz de detectar, pues, bueno, pues necesidades especiales, porque, bueno, conoce la actividad, visita los centros, ha creado ese clima de confianza. Eso va a ser mucho más fácil detectar, bueno, pues necesidades como las que comentábamos antes. Pero tiene que ser alguien que tenga esa facilidad de comunicarse.
Esa empatía, ¿no?
Sí. Y a veces te das cuenta de que hay prevencionistas que a lo mejor técnicamente son muy buenos, pero que no crean ese vínculo, sí, ¿no?, con los trabajadores, y se pierden mucha información porque no les llega. O sea, hay muchas cosas que te das cuenta que cuando estás con ellos y visitas centros de trabajo, están descubriendo cosas al mismo tiempo que tú, que estás allí auditando, porque nadie les ha transmitido esa información, porque no se ha creado ese clima de confianza o ese canal de comunicación. Por lo tanto, es tan bueno es ser buen técnico de prevención como tener otro tipo de habilidades, ¿no?, de soft skills, ¿no?, que también se, de todas las que tanto se habla, para ser capaces de ser receptores de toda esa información que nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. O sea, que es súper importante.
Yo totalmente de acuerdo con Manuela. Yo creo que hemos de fomentar todas esas competencias profesionales asociadas al técnico, como la empatía, la capacidad de liderazgo, la capacidad de comunicación, de análisis crítico, de compartir. O sea, hemos de huir un poco de ese técnico especialista, porque al final yo creo que el sistema de formación nos llevó a especialista en higiene, especialista en psicosociología, y al final somos especialistas en todo, pero yo creo que hay dos perfiles: o el que se especializa verdaderamente en una rama dentro de la higiene, y ya no hablo de la higiene, sino de una rama dentro de la higiene, o el que toma un papel más de gestor, de dirección, de colaboración, y ahí es donde coincido con Manuela que esas competencias que le van a dar esa información añadida. Es decir, yo siempre digo que a mí no me gusta el fútbol, y cuando he estado de director en la fábrica hablaba de fútbol porque era la forma más fácil de acceder a mis trabajadores. Sí, sí. Entonces esa parte comunicativa.
Tenemos que ser más especialistas en personas, creo yo.
Sí.
Antes de hablar con los trabajadores se leía el Marca, o el Mundo Deportivo. Perdona, Virginia, adelante, sí, por favor.
De todas las formas, quería incluir dentro de todo lo que estabais diciendo, sí, precisamente eso, porque a nosotros, a los técnicos de prevención, en muchas ocasiones conseguimos saber si un trabajador es apto o no apto por el informe que nos emite el médico. Pero en la mayoría de los casos, si no conseguimos que el trabajador nos cuente lo que les pasa o lo que realmente tienen, a veces es complicado y es muy difícil llegar a ellos y poder poner las medidas necesarias para que su situación y sus riesgos sean los menos posibles.
¿Y cómo se consigue ese feedback entre el prevencionista y el trabajador, Virginia?
Pues no lo sé, quizás pues esa empatía de la que hablábamos, sí, el saber escuchar, el estar ahí. Nosotros, por ejemplo, reconozco que con el tema de la pandemia ha sido bastante grato, ¿no?, conocer a muchísima gente, a muchísimos de los trabajadores que antes probablemente ni hablábamos con ellos. Nosotros hemos estado durante todo este tiempo pues dando mascarillas, comentando que si eres positivo o no eres positivo, no lo tenían que comunicar, no comunicar, qué hago teletrabajo, me encuentro mal, tengo fiebre, no, todo ese tipo de cosas nos ha acercado. ¿Y qué es lo que tenemos o qué es lo que podemos tener? Pues no sé, quizá empatía. Cercanía, sobre todo encontrarnos próximos a los trabajadores. Creo que es lo fundamental.
Entonces, ¿algún consejo, Virginia, para nuestros oyentes, para los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo que se enfrentan a estas situaciones en su día a día? ¿Cómo hacer para garantizar aquello que Manuela hace un rato nos decía y nos ha dicho en alguna ocasión, ¿no?, un sistema de la gestión de la seguridad de salud en el trabajo que sea totalmente inclusivo?
Pues realmente lo fundamental, que además lo comentaba Manuela,
sí,
era pues eso que para nosotros es un objetivo, el lograr que los trabajadores con discapacidad o con especial sensibilidad,
sí,
se consideren iguales o se encuentren en las mismas circunstancias y en la misma situación que el resto de los trabajadores. Entonces, tenemos que realizar desde el servicio de prevención, como ha dicho Manuela, esa evaluación del puesto, tanto de los puestos normales de cualquier otro trabajador o de estas personas que tienen discapacidad o que son especialmente sensibles. Tenemos que hacer esa evaluación, que puede ser la inicial perfectamente o hacer evaluaciones continuas dependiendo del momento, incluso para todos, o sea, para toda la organización, o para determinados trabajadores que porque han estado de baja y tenemos que han estado en una baja prolongada y tenemos que volver a evaluar su puesto de trabajo, si las circunstancias de esa baja le han generado algunas modificaciones para ese puesto de trabajo, o sea, no sé, a lo mejor puede a lo mejor hacer turnos de trabajo en los operadores que tenemos, no sé, hay que hacer esa evaluación. Y desde luego, pues tenemos que proteger especialmente a estos colectivos. Medidas de preventivas y de protección, pues hay muchas, ¿no? Desde luego, primero tenemos que mirar las características del puesto, y después, con este tipo de personas, tanto tienen discapacidad como que son de especial sensibilidad, tenemos que ver qué grado de capacidad o qué es lo que les pasa exactamente. Lo que decía Manuela, si son personas que tienen una alergia o va más allá de eso. Luego, lo normal que en cada uno de esa evaluación nos llevará pues a hacer dentro de la adaptación a los puestos para estos en concreto, estas personas, pues qué medidas podemos tomar, pues las rampas, los ascensores, interruptores de luz, escalones especiales pintados de color distinto, bandas táctiles, todo este tipo de cosas que nos van a ayudar a que ellos se encuentren mucho más cómodos,
claro,
y que puedan situarse en un momento de igualdad con el resto de los trabajadores. Entonces, no hay ninguna diferencia.
¿Has abierto un melón o has vuelto a mencionar algo que mencionamos casi cada programa? Dentro de nada se cumplirán 3 años de el inicio del COVID. Casi 3 años ya. ¿Cómo pasa?
No, ya hace 3 años.
Pero nos confinaron en marzo.
Bueno, en marzo eso sí.
O sea, ya habían casos.
Y hace 3 años aún decíamos aquí, esto no va a ser, ¿te acuerdas?
No, claro.
Esto los chinos, pero...
Aquí venían médicos que decían, oye, no, que la gripe mata más gente, no, que esto no es nada, que con coronavirus hemos vivido toda la vida y nada, que se conoce muy bien. Y luego esos mismos médicos, cosa que les honré, vino aquí a pedir disculpas, porque es que tampoco se sabía lo que había en ese momento. Pero como no se sabía, Ricardo, que llevas ahí un ratito, el COVID también ha tenido, os ha hecho reinventar un poco todo este tema de la discapacidad y de la sensibilidad, sí, porque lógicamente la sensibilidad viene por muchos conceptos físicos, psíquicos, claro, y hay personas que hay una cosa que al ser humano le paraliza, que es el miedo, y hay gente que ha tenido miedo y que sigue teniéndolo, volviendo al trabajo, problemas de salud mental que todavía están ahí por salir, porque hay muy poco psicólogo y muy poco psiquiatra en la sanidad pública. Claramente os habéis tenido que reinventar, Ricardo.
Sí, absolutamente, y además nosotros que estamos presentes en muchos sectores de actividad, algunos que fueron en su momento considerados fundamentales,
sí,
la presencia de personas con discapacidad, que aproximadamente alcanza un 41% de nuestra plantilla, unos 14.000 empleados y empleadas con discapacidad, son los que tenemos. Claro. Pues esto del COVID para nosotros fue una bomba, ¿no? Sí. Y bueno, recuerdo situaciones que se nos dieron, pues tanto en el sector de lavanderías, donde hacíamos el lavado de y hacemos el lavado de ropa hospitalaria, como podéis imaginar, había que mantener aquello. Los hospitales teníamos que continuar dando ese servicio, ¿no? Que en ese momento era tan esencial, ¿no? Con el problema que tuvimos hospitalario. Y luego nosotros también estamos presentes en residencias, ¿no? Esto por poner un ejemplo, también gestionamos claro. Teléfonos del 112 en algunas comunidades autónomas. Sí. En fin, hemos tenido un contacto muy directo con el COVID, pero sobre todo también desde un punto de vista de exposición de las personas al coronavirus, ya no solamente por la actividad, sino como cualquier otra empresa, ¿no? En España. Y desde el punto de vista de gestión de la discapacidad con respecto al COVID, pues lo que tuvimos que hacer fue determinar la especial sensibilidad de los empleados al coronavirus, ¿no? Y esto pues derivó del desarrollo de muchas normativas por parte del Ministerio de Sanidad, de muchos procedimientos para la gestión de la prevención de riesgos laborales en materia de COVID en centros de trabajo, en empresas y centros de trabajo. Y siguiendo las recomendaciones, pues tuvimos una alianza muy fuerte con nuestros servicios de prevención ajenos, con la parte de vigilancia de salud, que contaban y cuentan con el historial médico de nuestro equipo, de nuestra gente, y nos pudieron ayudar pronto a determinar esa especial sensibilidad y saber si esas personas...
¿Eso era por trabajadores que estaban inmunodeprimidos, a lo mejor? O...
Sí, efectivamente, un poco todo. Pero nosotros, lo que quiero decir con esto es que no podíamos determinar desde un punto de vista empresa esa especial sensibilidad de los trabajadores. En este caso, con el factor coronavirus, pues al igual que no podemos determinarla sin el apoyo de Vigilancia de Salud sin coronavirus. O sea que, efectivamente, los servicios de prevención tenían que determinar la especial sensibilidad, como así disponía el Ministerio de Sanidad en el procedimiento de actuación para servicios de prevención en aquel momento. Y pasamos por ese filtro, ¿no? Y en base a los historiales y cuando no había historial, pues en base a entrevistas, a reconocimientos médicos, incluso telefónicos, en esos momentos precisamente de confinamiento, pues tuvimos que hacer este encaje de bolillos para garantizar la seguridad y la salud de la gente. Pues, eso era lo fundamental, pues fíjate, y que se podía trabajar con criterios de seguridad.
Claro, Ricardo, tú hablas de que, lógicamente, lleváis muchas empresas de emergencias, del 112, que estáis en residencia, es decir, que lo vivisteis en primera línea. No te cuento, sí. Virginia, que es técnico de prevención del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Cruz Roja Española. Es decir, Cruz Roja estuvo en primerísima línea, ¿no, Virginia?
Sí, normalmente en todo este tipo de cosas siempre estamos en primera línea, tanto en emergencias, catástrofes. Entonces, esto pues nos encontramos de nuevo en la misma situación de siempre. Sí. Nuestros trabajadores y trabajadoras tenían que, a pesar de la pandemia, a pesar de estar tener que estar metidos en casa y todas esas iniciativas que se daban por parte del gobierno y protocolos, claro. Directrices, teníamos que atender a esa cantidad de personas que no tenían casa, que sus circunstancias en la casa, en sus casas no son las adecuadas. Uh-huh. Y a pesar de todo, pues hemos tenido que estar ahí. Sí. Lo hemos hecho y como lo hacemos siempre, y la verdad que luego, por nuestra parte, me refiero a los servicios de prevención, pues hemos tenido que estar en la protección de esos trabajadores que han estado a su vez protegiendo a los demás.
Sí. Manuela.
Sí, quería hacer mención a un par de temas que han salido en la conversación y que creo que son relevantes, ¿no? Comentaba antes Virginia el tema de las medidas de accesibilidad de uh-huh. los centros de trabajo. Uh-huh. Creo que se habla poco de eso y aún nos estamos uh-huh. encontrando que la accesibilidad es algo que parece que nadie se da cuenta de que es un requisito legal también, ¿no? Y entonces todavía parece que tengamos que hacer los centros de trabajo accesibles cuando nos encontramos con una necesidad, cuando en realidad tendrían que ser siempre accesibles, ¿no? Entonces, es bueno que lo recordemos eso, ¿eh? Que tenemos una normativa de accesibilidad que no es opcional, que no es que bueno va en un derroche de sí. generosidad lo hacemos, o porque no tenemos más remedio, porque necesitamos hacer accesible un puesto de trabajo, sino que realmente es una exigencia legal que tenemos que cumplir, ¿vale? Entonces yo quería recordar esto porque ha mencionado antes Virginia.
Que no es solo poner rampas la accesibilidad.
Sí, bueno,
¿eh?
Además accesibilidad es algo muy amplio.
Claro.
La accesibilidad física, la accesibilidad sensorial, la accesibilidad de bueno, digital, ¿no? O sea, de cualquier aplicación informática que tengan que usar los trabajadores, que tenga el contraste cromático que tiene que tener, sí, la sí. posibilidad de aumentar caracteres, etcétera. Esto por un lado que quería hacer énfasis. Y luego también habéis hablado de la salud mental.
Sí.
La salud mental, yo creo que es, no sé si Ricardo estará de acuerdo conmigo, el aspecto más quizá más complejo de la discapacidad, porque realmente la adaptación de un puesto de trabajo a una persona que pueda tener un trastorno mental es sumamente complejo, ¿no? Porque además es algo como muy poco estandarizado, ¿no?
Que conteste Ricardo, yo me apunto ahora una pregunta, a ver quién la contesta. Ricardo, adelante.
Bueno, sí, efectivamente es complicado. Yo creo que todas las discapacidades puedes encontrar pues temas complejos, pero que no por ello dejan de ser solucionables. Pero sí, nosotros tenemos también un colectivo importante de empleados con discapacidad psíquica, tanto discapacidad intelectual como problemas de salud mental. Y bueno, aproximadamente será un 10% de las personas con discapacidad que tenemos. Y bueno, sí que tenemos la suerte de contar con el principal formato de trabajo que tenemos en nuestras empresas, en nuestros centros de trabajo, es la fórmula del centro especial de empleo, ¿no? Son centros donde ocupamos a más de un 70% de personas con discapacidad, y gracias a ello pues también contamos con la figura de las unidades de apoyo, donde tenemos técnicos de unidad de apoyo y monitores que tienen una determinada cualificación. Normalmente están vinculados a titulaciones de trabajo social, de psicología, y que nos apoyan mucho en el trabajo que realizamos con todo este colectivo. Pero también tiene que estar este tema como muy integrado, ¿no? En el conjunto de personas que conforman la organización. Entonces nosotros sí que apoyamos mucho una formación transversal en conocimiento de la discapacidad en general y de toda la casuística, para que toda la organización esté alineada en cuanto a cómo hay que integrar e incluir a las personas con discapacidad en el trabajo, ¿no? Personas con discapacidad, y deberíamos decir aquí también en este punto, personas sin discapacidad, pero que también puedan tener problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Que también se da mucho el caso ahora, que además llevamos unos años donde la salud mental está tomando cada vez más relevancia, ¿no? Desde ese punto de vista, las unidades de apoyo hacen un trabajo fenomenal en colaboración con nuestros técnicos de prevención de riesgos laborales. Y bueno, pues ese tipo de adaptaciones que tenemos que hacer, o de ajustes, pues van muy ligados a temas como pueden ser la carga de trabajo o la relación con los supervisores, con los mandos, con los responsables. Hay factores en este tema, en este colectivo, como puede ser el tema de los riesgos psicosociales, que es bastante complicado, y de hecho nosotros ya nos dimos cuenta hace bastantes años, y en 2014 comenzamos un proyecto con la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y con la Universidad de Barcelona para diseñar una herramienta específica de evaluación de riesgos psicosociales en personas con discapacidad. Y bueno, y con esto y otras cuantas herramientas que podemos tener, yo creo que estamos atendiendo bastante bien todos los temas que se nos plantean.
Por cierto, ¿el miedo es una manera de discapacidad, profesor Baraza?
¿El miedo?
Sí.
Bueno, puede ser un elemento paralizante.
Ese miedo a ir al trabajo por si me contagio. Ese miedo a ir al trabajo por...
Bueno, ante esa situación, yo podría explicarte nuestro caso en la universidad. Somos sí. una universidad online,
sí.
donde con la pandemia nos fuimos todos a casa. Y hemos tenido profesores y sí. compañeros con cierta reticencia a la vuelta al trabajo, argumentada tras una situación de miedo a poderse contagiar, tal como indicas. Eso ha ido desapareciendo, pero todavía tenemos algún profesor que, y algún compañero de la área de gestión, que cuesta su reincorporación también en nuestro modelo, que permite ese teletrabajo prácticamente del 100%, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado con gente que ha optado por intentar protegerse excesivamente, ¿no? Son compañeros, claro, que cuando siguen utilizando máscara, son compañeros que cuando hay una reunión masiva de mucha gente intentan no asistir, que sistemáticamente anteponen la posibilidad de la conexión híbrida, ¿no? En nuestro caso no hablamos de conexión online, sino conexión híbrida, que es el caso que tienes tú y Ricardo, ¿no?
Hoy el programa es híbrido, total.
Con Ricardo y yo conectados por cámara, Manuel allí, Virginia por teléfono.
Eso es.
Entonces se tiende a eso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que también es un elemento, ¿no?, que es la incorporación al puesto de trabajo tras esta situación, pero que se da en otras situaciones, no exclusivamente en el tema del COVID, ¿no? A veces la incorporación tras una enfermedad de larga durada, correcto, también tiene sus problemáticas y sus características de reincorporación, ¿no? En cierto momento podéis ser incluso tratado como una cierta discapacidad a volverte a incorporar. O sea, que por ese lado sí. Sí que hay una cosa que yo quería poner de manifiesto, ¿no?, y comentar a raíz de uno de los comentarios que se ha hecho, ¿no? Yo creo que, y creo que Ricardo aquí juega con ventaja, él tiene la información de todo el colectivo, ¿no?, de trabajadores que tiene, y sabe más o menos o tiene conocimiento de la situación personal de cada uno. Yo creo que esa es una situación dentro de la situación privilegiada, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encontramos son trabajadores que no notifican esa situación, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, con mis estudiantes. Es decir, recientemente he tenido un caso de trastorno mental. Por el motivo que sea, esa situación no ha sido nunca comunicada a la universidad. Entonces, de pronto nos provoca una situación de disrupción en el aula que no somos capaces de controlar, ¿no? Entonces, yo pienso que un elemento muy importante en toda esta gestión es el conocimiento de la información, es decir, con todos los niveles de protección de datos que hay, ¿eh? Pero sí, conocer eso nos permite poder actuar de una forma pautada. Yendo a la empatía, yo creo que esos casos se solucionan caso a caso. Y caso a caso, incluso preguntándole a cada persona qué es lo que necesita.
Claro.
Para su correcta integración dentro de la estructura común de la empresa, ¿no? Pero por reforzar lo que decía, yo creo que tener la información de qué casos nos encontramos es especialmente importante, tener esa información. La gestión de la sorpresa dificulta mucho el día a día y sobre todo dificulta que las decisiones que se tomen, las acciones que se lleven a cabo, siempre sean las más adecuadas.
Parece que lo de la accesibilidad ha tenido eco, Manuel, y nos preguntan
que te van llegando aquí preguntas.
Sí, en un requisito legal, pero ¿en qué experiencia se está abordando esa...?
No entiendo la pregunta.
No, tú estabas hablando de la accesibilidad como un requisito legal, pero ¿en tu experiencia se está abordando ese requisito legal?
No, mira, nosotros cuando hacemos auditorías de accesibilidad...
Sí.
Hemos hecho de diferentes tipos, bien porque nos lo han solicitado las empresas o las entidades, o bien porque hemos hecho algún proyecto subvencionado por alguna administración pública y entonces hemos invitado a algunas empresas a participar voluntariamente para tener datos, ¿no? Para tener un diagnóstico de la situación de accesibilidad en un determinado entorno. Entonces, en el primer caso, cuando viene por solicitud de alguna entidad, sí que te lo hacen porque son más conocedores de que aquí parece ser que algo hay que cumplir. No sabemos muy bien qué, pero parece que, ¿no? O por lo menos queremos. Bueno, pues queremos tenerlo bien, ¿no? Uh-huh. Hay una voluntad, ¿no? Sí. Bien porque se conoce la normativa, bien porque hay una voluntad de hacer los centros accesibles o porque han tenido, demanda por parte de su clientela o su población trabajadora, ¿vale? Pero en el segundo caso, a mí me sorprendía mucho el hecho de que las empresas, pues eran como, pues qué bien, venir, sí, a ver qué podemos hacer,
ya,
¿no? Pero ya, un poco como, bueno, como si fuera algo opcional. Entonces, en base a mi experiencia, que es la pregunta, lo que yo me he encontrado es que hay mucho desconocimiento de que realmente hay una normativa que hay que cumplir, ¿vale? Y luego, a raíz de lo que estaba diciendo ahora Xavier, Ahora estaba comentando esto de cómo recabamos la información de los trabajadores. Me estoy acordando, ahora ya diréis qué tendrá que ver. Bueno, ahora que estamos haciendo lo del teletrabajo y que estamos enviando cuestionarios a las personas para que nos digan.
¿Sigue habiendo mucho teletrabajo en España?
Bueno, sí. O sea, se está. Mira.
Tres años después sigue habiendo mucho teletrabajo.
O sea, hombre, no estamos en el pico que en el que estábamos, obviamente.
Está claro.
Pero sí que se está quedando. Es más, ahora, por ejemplo.
Vino para quedarse, pero a lo mejor se está quedando demasiado.
Bueno, y
para las previsiones que había.
No, se quedará para siempre, porque ahora cuando tú vas a contratar a alguien.
Pero porcentajes me refiero.
Bueno, porcentajes no te sabría decir, pero ahora lo que sí que te puedo decir es que el teletrabajo es un elemento de decisión a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Uh-huh. O sea, lo primero que te pregunta alguien ahora cuando va, dice, ¿y aquí tenéis teletrabajo y cuántos días? ¿En serio? Esto es así, o sea, y las empresas que no tengan...
Porque se va combinando presencial y...
Sí, sí, trabajo y
en casa,
sí,
¿eh?
Sí, sí, hombre, 100% teletrabajo, ¿no?
Ahí va,
bueno, habrá situaciones, ¿no? Pero que la mayor parte de empresas también dependerá de la actividad.
Dependerá del trabajo, de la actividad.
Pero sí, sí, te lo están preguntando. Entonces, de la misma manera que en los cuestionarios, a mí no me gusta denominarlos de autoevaluación, porque realmente la evaluación la hace el servicio de prevención, pero identificación de riesgos de tu puesto de teletrabajo, le estamos preguntando una serie de características, pues bueno, un poco sería algo que podríamos copiar, ¿no? Para conocer las necesidades que pueda tener una persona, ¿no? Tenga o no discapacidad, ¿no? A la hora de que podamos mejorar su puesto de trabajo, ¿no? Que no quiere decir que esto sea ya a la carta, ¿no? Pero sí que muchas veces, mira, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de riesgos psicosociales, yo a veces me he encontrado situaciones, hay puestos de trabajo que es muy difícil enriquecer o es muy difícil decir, hacer que sea atractivo para todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba entrevistando a unos cobradores de peaje, ¿no? ¿Mm? Y el mismo puesto de trabajo, entrevisté a dos personas y uno me decía que era un trabajo que era muy monótono, que les resultaba...
Deben estar en el paro o en otro trabajo.
Bueno,
estos señores
todavía
ya,
quedan.
Aún quedan, pero no tanto.
O sea, que realmente lo vivía mal, porque además era la época de ¿te acuerdas de las claxonadas? Allí en el peaje de Martorell.
Sí, hombre, vamos.
Claro, es que tela, ¿eh? Y entonces, pues bueno... Desde el punto de vista psicosocial, aquella persona estaba absolutamente descontenta. Y ese mismo, a otro compañero suyo lo entrevisté y me decía, mira, yo vengo aquí cada mañana, intento ser agradable con el que pasa, habrá gente agradable.
Pongo unos tapones.
Y gente que no, claro, porque primero has de ser tú agradable, decir buenos días y mirar a la cara a la gente, ¿no? Que eso también a veces se nos olvida. Tengo aquí mi libro para cuando no pasan coches, me leo mi libro. Y a las 3 empieza mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente hay perfiles de personas que, pues algunos puestos de trabajo no son para ellos. Y entonces también es un poco... saber un poco realmente qué perfil encaja en qué puesto, porque habrá gente que nunca va a ser feliz en su puesto de trabajo porque no le satisface o no es lo que necesita, ¿no?
Está ahí porque hay que trabajar, evidentemente, y hay que vivir. Esta pregunta creo que la lanza alguien que sabe mucho del tema. Cuando hablábamos, ¿os acordáis que hablábamos de que decíamos que el tema del reconocimiento médico es complicado porque en muchas situaciones es voluntario y no permites pues que acudan a algo tan sensible como es tu salud? Dice, pero si es voluntario y el trabajador no se somete al mismo, pregunta, ¿cómo yo, técnico de prevención, puedo hacer una adaptación del puesto? Ricardo.
Bueno, es que no siempre es voluntario. Hay que ver el puesto de trabajo y el tipo de voluntariedad o de obligatoriedad que tiene cada puesto en función de los riesgos del puesto, en función de la legislación aplicable y en función de las excepciones que tiene que prevé el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Sin entrar en muchos detalles. Pero sí que es cierto que nosotros en Ilunion nos movemos allá donde no tenemos una especial obligatoriedad sobre un puesto de trabajo, nos movemos en la especial recomendación a los empleados para que realicen la vigilancia de la salud. para nosotros es fundamental, porque si, como bien dice la persona que pregunta, si no conocemos el estado de salud de la persona y la información básica relativa a su discapacidad, no podemos determinar su especial sensibilidad a los riesgos derivados del trabajo. Es evidente que hay puestos de trabajo cuyos riesgos suelen ser mínimos, ¿no? Pero que también hay que valorarlos. O sea, podemos estar visualizando todos un puesto de oficina, ¿no? Para este ejemplo, pero cuando tenemos un puesto de trabajo en algún sector pues ya más de producción, pues es muy recomendable, si no obligatorio, la realización de los reconocimientos médicos iniciales para luego pasar a un criterio de voluntariedad, pero hay que determinar la especial sensibilidad de los trabajadores. Yo creo que, sobre todo, lo que hay que hacer es fomentar la vigilancia de la salud, más que obligar a los empleados a la vigilancia de la salud. Hay que fomentarla desde el punto de vista de que es muy positiva tanto para el empresario como para los propios trabajadores, para el cuidado y la promoción de su salud. Y en eso es donde nosotros pues estamos desarrollando nuestros ejes de actuación. Yo creo que es lo fundamental.
Estamos lamentablemente terminando. El tiempo se nos echa encima. Vamos a añadir 3 minutos de prórroga, como los partidos de fútbol, esos que no le gusta al profesor Baraza, pero que sabe que hay. Al final habíamos planteado hacer una mini guía, una guía sencilla de todo lo que estamos comentando. Y yo sí te pregunto, Xavier, 3 cuestiones básicas. ¿Cuáles son los principales retos que tendré que afrontar en la integración de la discapacidad en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, las principales objeciones que me puedo encontrar y también las principales competencias técnicas y transversales que necesitaré para trabajar con ciertas garantías de éxito esa integración de la discapacidad, ¿no?
Yo creo que el reto es la normalidad. Voy a hacerlo en plan titulares muy rápido.
Muy bien.
El reto es la normalidad. Es decir, han de estar allí. Las objeciones, voy a simplificarlo en gente sin criterio. Yo creo que todos sumamos desde nuestras discapacidades. Es decir, yo siempre utilizo un ejemplo. Yo mismo tengo una discapacidad en cuanto llevo unas gafas. Por lo tanto, todos sumamos desde nuestra discapacidad. Y, por tanto, objeciones es la gente sin criterio. Y las competencias, yo creo que la empatía. Es decir, a mí como profesor lo que me funciona cuando me he encontrado con algún estudiante que presenta algún tipo de discapacidad es preguntarle directamente qué necesita. Es decir, no ir yo por libre con unas guías que me dicen, pues si el estudiante presenta tal situación, le tienes que dar 20 minutos más para hacer un examen. Bueno, si cojo esa regla para todos, pues seguramente es algo muy bien parado, porque a los 20 minutos me voy para casa, ¿no? Pero yo creo que hay que hablar con la persona y preguntarle, a ver, ¿qué necesitas que te ayude? Porque a lo mejor lo que a mí me dicen que hay que hacer, o lo que está pautado, o lo que establecen determinadas guías, pues está muy bien para el 95%, pero a lo mejor no para ese 5%, ¿no? Entonces yo creo que las competencias es la empatía, la comunicación con las personas y la integración, pues en estos términos.
Bueno, pues si hablamos con esa síntesis, que yo le agradezco al profesor Baraza, Xavier, Virginia, ¿nos dirías tú también tus retos, tus objeciones y competencias?
Yo creo, si lo dejamos en un titular, retos para mí serían conseguir el objetivo principal, conseguir la igualdad, o sea, que cada uno de los trabajadores con discapacidad, especialmente sensibles o sin ella, se sitúen en un puesto de trabajo en las mismas condiciones. Las competencias, pues creo que serían las mismas para cualquier tipo, volvería de nuevo a la igualdad. Y las objeciones, pues yo creo que tendríamos que ser un poco más duros, ¿no? con sobre todo con las empresas, en que se cumplieran todas estas cosas que se necesitan desde la cuota hasta cualquier medida de prevención, evaluación, plan de emergencia. Volveríamos a la formación incluso de todos los trabajadores, para tanto con discapacidad como sin ellos. Creo que sería lo fundamental.
Fantástico. Virginia, ¿tu mini guía, Manuela?
Bueno, yo como decía...
Ya muy rapidito, porque también se lo pedirá
sí,
a Ricardo.
Sí, sí.
También se
lo bueno, pedirá yo a Ricardo. Lo resume en 2 frases todo. Primero, como técnicos de prevención tenemos que tener una mirada abierta y pensar, salir de nuestra zona de confort, sí, y pensar que nuestro trabajo va dirigido a todos los trabajadores, y en aquellos casos en los que nos tengamos que salir de la, ¿no?, del framework que tenemos establecido, pues nos tendremos que salir, porque al final tenemos que vigilar por todos y cada uno de nuestros trabajadores. Y sobre todo no hacer prevención de despacho. Muchas veces veo que se hace prevención de despacho y eso es ser estrecho de miras. Yo, como resumen, lo dejaría ahí.
Don Ricardo, el cierre.
Bueno, muy bien. Yo apostaría por algo que he comentado, que no sé si lo he dicho en antena o no, y es que tenemos que ser especialistas, pero en personas. Y sobre todo perder el miedo a cómo gestionar la discapacidad en materia de prevención de riesgos laborales. La discapacidad en general hay que normalizarla y esa es la mejor manera de acercarse. Tenemos herramientas, yo creo que falta formación y sería bueno ampliar la formación, como decía Xavier, para los técnicos de prevención, pero también en general a todo el sector empresarial, ¿no?, a toda la sociedad, sobre que la discapacidad pues no deja de ser otra cosa que una condición de la persona, y que en el fondo todos tenemos discapacidad, como Xavier decía cuando se refería a sus gafas, y bueno, que al final lo importante es que todas las empresas se acerquen a las personas con discapacidad y que consigamos pues incrementar las cuotas de empleo de personas con discapacidad, la contratación de personas con discapacidad, que yo creo que es algo que también tenemos todos como organizaciones en el DEBE, ¿no? Nosotros apostamos por ello desde hace mucho tiempo y en eso estamos, ¿no?, como la mejor manera de incluir socialmente a las personas con discapacidad, pero yo creo que es un trabajo de todos y seguro que se puede hacer de manera más sencilla.
Tres con gafas, ¿eh? De cinco, tres con gafas, no está mal. Xavier, Ricardo, Virginia, Manuela, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer teneros.
Gracias.
Y hemos aprendido mucho. Muy buenas noches y hasta cuando queráis, amigos. Gracias.
Adiós. Venga, buenas noches.
Gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego. Aleix Alari, la dirección técnica, ese tiempo de Full Audit. Gracias, Daniel Tapial. Les habló Ricardo Aparicio. Volvemos. Buenas noches. Hasta mañana.